hablamos ahora de una materia nueva en nuestros planes de estudio, Economía de la Educación. Nos acompañan en este tiempo de radio los profesores que conforman el equipo docente de esta materia, Miguel Somoza Rodríguez y Agustín Belloso de Santisteban. Los conocen porque han participado en otros muchos programas de nuestra revista de educación y además porque desde hace muchos años el profesor Agustín Belloso de Santisteban es profesor de Educación Comparada y Educación y Desarrollo en nuestra universidad, y el profesor Miguel Somoza Rodríguez es profesor también de Génesis y Situación de la Educación Social en Europa. Buenos días.
Buenos días.
Yo creo que como es una materia nueva, podemos ver el enfoque que ustedes han pensado darle a esta materia, Economía de la Educación. ¿Les parece?
Sí, cómo no. Miguel. El campo de la economía de la educación como campo disciplinar es un campo relativamente nuevo. Surge en tanto campo disciplinar alrededor de los años 60. Y en principio los primeros aportes fueron hechos por los economistas. El campo disciplinar, dicho de una manera simple, trata de las relaciones entre la economía y la educación. Es decir, el problema principal que se plantea es cómo asignar recursos escasos, recursos que siempre son menores a las necesidades, y cómo usarlos más productivamente para obtener un cierto resultado del proceso educativo. La primera gran teoría relacionada con el surgimiento disciplinar, con el surgimiento de este campo, es la llamada teoría del capital humano. Dicho todo esto, muy brevemente, viene a decir algo así como que existe una relación de causalidad entre la escolaridad, la productividad, el empleo y la renta. Es decir, los años que se pasan en el sistema educativo, redunda en un aumento de la productividad del trabajador, y esto a su vez redunda en un aumento, es decir, las posibilidades de alcanzar un empleo de mayor calidad y obtener mayores ingresos, un mayor nivel de renta. Esta teoría del capital humano hace, digamos, un cambio de perspectiva en cuanto a la concepción de la educación. Hasta esa época, más o menos, la educación, es decir, los sistemas educativos y el proceso de la escolarización eran concebidos básicamente como un consumo que hacían los individuos. La teoría del capital humano lo que invierte es esta perspectiva y comienza a hablar de la educación como inversión. Digamos, todo esto a su vez está basado en la teoría de del comportamiento racional de los individuos, que es una determinada concepción económica pero también antropológica, que cree que los individuos toman decisiones racionales calculando costos y beneficios y tratando siempre de obtener el mayor rendimiento posible.
Estas concepciones aplicadas a la educación han dado lugar a distintos enfoques. ¿Podemos hacer alguna referencia, profesor Somoza Rodríguez?
En este sentido, estas concepciones aplicadas a la educación han dado lugar a una cierta concepción economicista de la educación. Esta corriente, esta teoría del capital humano, es en realidad la que prácticamente funda la disciplina, la de economía de la educación, y a pesar de que ha recibido críticas muy importantes de otras corrientes de pensamiento económico y sociológico, sigue de alguna manera siendo la predominante en el campo de los estudios de la economía de la educación. Algunas de las principales críticas que se le han hecho a esta concepción de la teoría del capital humano, que tuvo una importantísima vigencia, presencia, y que condicionó en buena medida sobre todo el desarrollo alrededor de los años 60 y 70, y cuando fue prácticamente aplicada y fue propiciada desde las grandes agencias internacionales, ¿sí?, como la UNESCO, provocó, digamos, una concepción excesivamente economicista de la educación, entendiendo que había una relación de causalidad directa entre lo que los sujetos hacían en inversión en educación y que esto repercutía de una manera más o menos directa en un aumento del empleo, en un aumento no solamente individual, sino en el empleo de una sociedad, y que a su vez esto contribuía directamente a aumentar el nivel de ingresos de los individuos y de la propia sociedad en su conjunto. Por supuesto, esto ha recibido fuertes críticas. La teoría del capital humano, por ejemplo, no puede explicar por qué las mujeres, teniendo igual formación, reciben como promedio un salario o un nivel de ingresos inferior, ni tampoco puede explicar la situación de ciertas minorías étnicas o sociales o culturales en determinados países que, teniendo niveles de formación similar, digamos, a la mayoría, no tienen, digamos, los mismos niveles de empleo ni los mismos niveles de ingresos. Una de las críticas que se le ha hecho a esta teoría, que incluso proviene dentro del mismo campo de la teoría del capital humano, la teoría del credencialismo, es que en realidad los empleadores tienden a contratar personal con mayor nivel de estudios, de escolaridad, de titulación, porque esto reduce sus costos de selección de personal. Se supone que una persona que ha pasado una cantidad de años en el sistema educativo, si ha sido capaz de vencer todos esos obstáculos y dificultades, tiene ya un entrenamiento previo para solucionar también los problemas que puedan presentarse en su trabajo. Ha habido también otras críticas denominadas en la corriente del institucionalismo, que dice que los mercados de trabajo, primero, no son mercados de competencia perfecta, sino que son mercados segmentados, y que cada empresa, o que cada gran empresa sobre todo, tiene sus propias políticas de promoción laboral internas que afectan a esta teoría del capital humano. Es decir, no por tener iguales niveles de formación medidos en años de escolaridad, se va a tener las mismas posibilidades de progreso, de promoción dentro de la propia empresa. La propia empresa siempre, o como digamos en líneas generales, para promocionar a los individuos, para promocionar a los agentes productivos, tenderá primero a favorecer a quienes ya están dentro de la propia empresa. Entonces, son estos individuos los que van ascendiendo en la escala laboral y solo recurre al mercado externo a la empresa para los puestos de inferior calificación y para los puestos de inferior formación. Entonces, todo esto distorsiona aquellos principios elementales de la teoría del capital humano, que al igual años de escolaridad, mayor ingreso y mayor nivel de renta. Pero sobre todo, o la otra tendencia, la de los llamados economistas radicales, es la que hace las críticas más fuertes a esta teoría del capital humano. Y en realidad lo que viene diciendo es que los sistemas educativos en general lo que hacen es reproducir las desigualdades sociales que son propias de la sociedad, y que en definitiva toda la cuestión del mérito personal, cuanto más esfuerzo personal, esto redundará en un mayor nivel de ingreso y una mayor cualificación profesional y ocupación laboral. En realidad, todo este curso supuestamente meritocrático lo que hace es ocultar, velar, disfrazar las verdaderas condiciones en que la escolarización se produce. Es decir, aquellos que obtienen mejores resultados educativos son aquellos que ya provienen de un nivel social, cultural y económico superior, y que son los que están en mejores condiciones de aprovechar los recursos que proporciona la escuela, porque son los recursos de la escuela coinciden más o menos con los que son sus propios valores de sector social. Esto es un poco las grandes líneas del campo disciplinar, y nosotros tratamos de presentar esto de una manera crítica, propiciando la reflexión acerca de estos problemas.
Como vemos, son además distintos enfoques que nos pueden dar una perspectiva de las distintas teorías e instrumentos de análisis aplicables a estos fenómenos educativos y económicos. Yo creo que como las personas que están matriculadas en esta materia, economía de la educación, en nuestra universidad, tienen bibliografía suficiente, pero pensando en nuestros oyentes y en esas personas que podrían en próximos cursos hacer estos estudios, si les parece, vemos algunos conceptos clave, profesor Belloso de Santisteban.
Claro que sí, porque junto a este enfoque general que ha presentado el profesor Somoza, los alumnos también van a tener la oportunidad, a través de los materiales que se le presentan y, por supuesto, en las consultas al profesorado, de los conceptos más importantes y las cuestiones de más actualidad que les importan a ellos, no tanto como alumnos, que no todos son los que nos escuchan, sino también como padres, pero incluso como alumnos de otros sistemas, de otros niveles educativos, no solamente el universitario. Por ejemplo, está, por decirlo de alguna manera, poco académica y muy de moda, la cuestión del crecimiento económico, del desarrollo económico, frente a lo que otros estiman de mayor importancia, como es el desarrollo humano. Normalmente, desde un punto de vista más bien economicista, monetarista, se piensa que con el incremento del Producto Interior Bruto, con el crecimiento económico de un país, se produce una correlación necesaria entre el bienestar de la población, dentro del cual se puede incluir entre los servicios sociales que disfruta esa población, educación, también puede ser sanidad y otros servicios sociales. Pero vemos que esto no es así necesariamente, y por tanto es una cuestión que los alumnos tienen que tener muy en cuenta y saber diferenciar lo que es el crecimiento económico, el desarrollo económico, del desarrollo humano. Por ejemplo, en países, bueno, también había que avisar a los oyentes que no solamente nos centramos en lo que ocurre en la economía en los países adelantados, sino que finalmente en el mundo somos muchísimos millones de personas y también conviene a veces mirar hacia afuera para ver las diferencias de unos y otros y las enseñanzas que podemos extraer. Llegamos al caso de un país exportador de petróleo, como estamos viendo en la actualidad en las noticias, no vamos a señalar ninguno en concreto. Vemos que son países inmensamente ricos en cuanto a sus recursos naturales, que esta riqueza produce unos ingresos al país, pero que curiosamente no tienen un reflejo beneficioso en, como digo, en los sistemas de seguridad social, de sanidad y en nuestro caso concreto que nos interesa, de educación. Esto es debido principalmente, como por decirlo de forma resumida, claro, un reparto injusto de la riqueza del país. Es decir, que no existe la correlación entre riqueza y distribución de la misma. Por eso no es difícil encontrar países que tienen un alto poder adquisitivo, o podemos explicar, como hemos dicho antes, en PIB o en per cápita, es decir, en dólares per cápita de renta, y a pesar de que tener, como digo, un alto nivel en estos indicadores puramente económicos, si vamos a indicadores considerados humanos, que así lo hace el PNUD, es decir, el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vemos que en el desarrollo humano se encuentra en una escala muy baja, que en absoluto corresponde con la que le tendrían que merecer los habitantes de ese país por su capacidad económica. Como digo, esto tiene principalmente una causa, que es la distribución injusta de esa riqueza, y por lo tanto vemos que personas que podían disfrutar de ella se ven privados no ya de dinero de bolsillo, sino incluso de dinero necesario para su subsistencia, es decir, por ejemplo, de una sanidad y una educación de calidad. Bueno, luego existen otros conceptos que iremos analizando posteriormente según avance el programa, porque son muchas las cosas que podíamos atender.
Efectivamente, a mí me interesaba especialmente que nos hablase de educación y desarrollo, porque además recordaba en la presentación que es una de las materias que el profesor Agustín Belloso imparte en nuestros planes de estudio en la Facultad de Educación. Hay otras cuestiones como el tema de la financiación, pero quizás hay tres conceptos que también son clave y que le pediría al profesor Miguel Somoza que nos hable de ellos. Algo se desprendía ya de lo que nos hablaba en ese enfoque general de la materia. Es calidad, eficiencia y equidad. Nos va a servir para comprender muchas situaciones, no solamente de nuestro entorno, sino también, como nos decía el profesor Agustín Belloso, de otros muchos países, de otras situaciones.
Sí, efectivamente. Las palabras que acabas de mencionar, calidad, eficiencia y equidad, son algo así como las tres palabras mágicas del discurso economicista de la educación, discurso que por otra parte se va haciendo cada vez más predominante, que hegemónico. Las palabras no significan lo que uno quiere que signifique, ni siquiera la definición de diccionarios, sino que las palabras tienen un uso social que es la que le asigna ese significado. La palabra calidad, por ejemplo, efectivamente, tiene un significado de uso común, pero también tiene un significado casi técnico, sobre todo si lo pensamos desde este punto de vista de la economía de la educación. Por supuesto, todos los educadores queremos o quieren la calidad. ¿Quién no va a querer una educación de calidad? Pero en el discurso economicista de la educación, la calidad tiene unas consecuencias prácticas. Normalmente el discurso, quiero diferenciar claramente esto, una cosa es la calidad de la educación y otro es el discurso ideológico de la calidad de la educación.
Que muchas veces va a motivar el propio desarrollo legislativo, por ejemplo.
Efectivamente, y que no es exactamente lo mismo. Entonces, el discurso ideológico de la calidad de la educación lo que tiende es se opone, aunque no lo diga expresamente, al discurso de la igualdad en la educación. Tiende a favorecer, digamos, las competencias escolares y curriculares de determinados sectores sociales en desmedro de las oportunidades de todos. Dicho esto de manera muy resumida, como que la idea sería ofrecer una educación elemental o educación básica, lo que se considera la educación obligatoria para todos, y restringir la educación superior, que es la que verdaderamente permite el acceso, digamos, a los puestos de mayor nivel profesional y de ingresos y de renta, solamente a unas minorías. Entonces, a mí me parece distinguir un poco esto, la calidad de la educación, que es lo que todos queremos, y el discurso ideológico de la calidad de la educación, que tiene consecuencias prácticas y que esto a su vez se traduce en determinadas normativas, disposiciones legislativas y en una determinada estructura de los sistemas educativos y de todo el mundo de lo escolar. Algo similar podemos decir con la eficiencia. en el sentido que por eficiencia se entiende en un sentido muy limitado la formación para el empleo y la capacitación técnica para el mercado de trabajo. Todos los individuos quieren ser eficientes, pero la eficiencia del ser humano va mucho más, o la eficacia, mejor dicho, incluso para diferenciar el discurso economicista de una concepción más amplia, va mucho más allá de simplemente la competencia técnica para desempeñar un puesto de trabajo. Tiene que ver su propio desarrollo individual, su desarrollo como ser humano, la convivencia, su desarrollo como ciudadano. En cuanto a la equidad, que digamos como definición de diccionario estaría correcta, también desde cierto discurso economicista de la educación, la equidad ha sido aplicada o interpretada también con diferentes significados prácticos, por lo menos. Si la concepción hasta ahora predominante ha sido de que si concebimos la educación como un derecho de los ciudadanos, este derecho se traduce en que la educación puede ser brindada predominantemente de manera gratuita, la no obligatoria, porque la obligatoria descontamos que en la mayor parte de los casos ya lo es. Pero aún así, juntamente con este término de la equidad, por debajo de esto, por lo menos en algunas situaciones nacionales o casos particulares, lo que se intenta es avanzar en la privatización de la educación, haciendo pagar, por ejemplo, por los estudios universitarios, aumentando las tasas de matrícula universitaria, o incluso en los niveles obligatorios, reemplazando, digamos, los servicios que brinda el Estado, a través de lo que se ha llamado, por ejemplo, los bonos escolares, lo que le permitiría, es decir, entregando una cierta cantidad de dinero a los padres de los niños para que a su vez ellos con eso vayan a la escuela que prefieren, sea privada o sea pública. Entonces, a través de estos conceptos, a veces se utilizan palabras que son efectivamente de sentido común y tienen un significado común, para, bajo ellos, establecer, dejar correr ciertas concepciones ideológicas, en este caso economicistas de la educación, con una concepción incluso estrecha y limitada del ser humano como si su único objetivo fuese efectivamente establecer permanentemente, como si siempre contara con toda la información disponible, como si siempre adoptara decisiones racionales y solo buscara optimizar su beneficio en el sentido económico. Entonces, un poco estas aclaraciones creo que son importantes.
Yo creo que sí, y yo creo que al hilo de lo que nos acaba de comentar, y además pensando que uno de los grandes de las grandes unidades didácticas de esta materia es tendencias actuales en economía de la educación, yo creo que podríamos también ver un poco un esbozo, unos apuntes de por dónde van en este momento esas tendencias actuales en economía de la educación. Profesor Agustín Belloso.
Miren, yo deseo recalcar sobre todo la importancia de analizar mucho los conceptos en la línea de lo que dice el profesor Somoza, porque bajo un discurso de modernidad o posmodernidad, como queramos llamarle, se esconden otras intenciones, otras ideologías que realmente son peligrosas para los logros alcanzados por las clases medias y populares en los años últimos del siglo XX y a principios del siglo XXI. Por ejemplo, ya que se me pregunta qué es lo que está, por decirlo así, de alguna manera de moda, está de moda considerar la educación como un servicio, si es un servicio educativo. Claro, en principio esto os parece una concepción moderna, una concepción aséptica que no trae ningún problema, pero si contrastamos esta ideología de servicio educativo con lo que habitualmente se ha considerado la educación, que es un derecho humano fundamental, pues vemos que el margen, como digo, para aumentar ese peligro es muy grande y, por tanto, hay que ser muy cuidadosos. Y están muy pendientes del cambio de discurso. Quiere decir que el derecho humano, considerar la educación como un derecho humano garantiza, al menos en papel, que luego tampoco ocurre en la realidad, garantiza que todos los seres humanos, independientemente, como he dicho antes, de creencia, de procedencia, de clase social, de etnia, tienen un derecho a la educación. Cuando se propone como un servicio educativo y entra de lleno la concepción del mercado, claro, si ese servicio lo provee un sector privado, nadie garantiza que todos los seres humanos tengan acceso a ese servicio. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, como servicio privado, depende de unos ingresos. Es decir, es libre, sí, pero libre para que todo se lo pueda pagar. Para todo aquel que se lo pueda pagar. Entonces, quiero decir que hay que ser muy cuidadosos con las nuevas tendencias, no por ir en contra de la modernidad, que efectivamente, ¿quién no está a favor de la calidad? ¿Quién no está a favor de la equidad? Pero estos discursos, como dice el profesor Somoza, encierran de forma más o menos velada otras intenciones que conviene tener muy presentes y sobre todo ser muy críticos para que no tengamos efectos no deseados, que creo que ya lo estamos viendo, porque además la privatización, por decirlo de alguna manera, otra palabra, iba a decir mágica, como he dicho, pero vamos, es una palabra casi para echarse a temblar, una palabra terrible, la privatización está alcanzando extremos casi impensables, como estamos viendo con las patentes de la biodiversidad, como estamos viendo con la privatización del agua, que dice que no solamente la educación la que se ve hoy día sometida a presiones, sino que es una cosa general. Entonces, por tanto, conviene ser muy cautos y muy críticos a la hora de aceptar estos discursos, que su capa de modernidad pueden ser realmente dañinos para los logros alcanzados por la humanidad entera, en realidad.
Un último apunte, y es un poco en relación con todo lo que estamos viviendo en este momento de esa convergencia europea, que de alguna manera pues yo creo que también nos va a repercutir en todos los aspectos que están vinculados con la educación y con la economía. Así que yo creo que puede ser como un colofón y como una invitación a que los estudiantes de esta materia pues profundicen en todos los temas y al menos conozcan esos instrumentos para analizar la realidad. Miguel Somoza.
Vamos a ver, lo que tú planteas, efectivamente, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, si lo observamos desde el punto de vista de la economía de educación, también es un problema muy complejo. En principio, efectivamente, la creación de un gran Espacio Europeo de Educación Superior se presenta como interesante y no problemático. Pero bajo este discurso de la creación de un gran mercado de titulaciones universitarias, existen diferentes estrategias y diferentes proyectos que se superponen y que no están y que en algunos muchos casos no son totalmente explícitos. Por ejemplo, bajo la capa de la creación del espacio europeo, lo que hay es una reducción de los años de escolaridad en la educación superior y un intento de privilegiar la formación inmediata para el mercado de trabajo en desmedro de la formación general para el desarrollo de las capacidades más amplias del ser humano. En algunos casos, en algunos planes de estudio, digamos, lo que se tiende es a formar para el mercado de trabajo inmediato y para adquirir en este lenguaje capacidades, competencias, habilidades, pero lo que se priva en algunos casos es de los elementos teóricos y conceptuales para que los profesionales puedan reflexionar sobre el sentido de su propia actividad profesional. Entonces, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, en algunos casos por lo menos, tiende a privilegiar la formación inmediata para el mercado de trabajo en desmedro de la formación general. El acortamiento de los planes de estudio significa también, en general, menos inversión que realizarán los estados en educación y la formación investigadora, la formación más teórica y conceptual, ahora se desplaza hacia los máster y hacia el doctorado exclusivamente, también es una cuestión problemática, porque uno efectivamente puede preguntarse si un investigador se forma, si primero hay que formar en habilidades y competencias técnicas y luego recién comienza la carrera de investigador, donde se ven cuestiones teóricas y conceptuales de más enjundia, si esto es posible o si un investigador hay que formarlo desde el principio. Digamos, estas son cuestiones muy difíciles y son difíciles de responder a todo esto, pero a mí personalmente me parece que la tendencia es que como la formación profesional siempre ha sido la rama pobre, la hermana pobre de la educación, por aquella concepción tradicional de que el trabajo manual era despreciable y de que lo que era realmente valioso era el trabajo intelectual, yo no sé, y me lo pregunto a mí mismo y lo someto así, invito a la reflexión, es si atrás de todo esto no hay una cuestión de transformar la universidad en una formación profesional de grado superior, basada en competencias técnicas y en habilidades, conservando el nombre.
Pues ahí queda esa idea para la reflexión, porque yo creo que además es un buen momento, porque todavía estamos a tiempo de concurrir a ese espacio europeo con unas propuestas que de alguna manera contribuyan también a esa formación humana, a ese desarrollo humano que nos habían apuntado al principio de esta conversación. Además, no es una cuestión solamente que afecte a la educación superior, sino que tiene que estar implicada también todo el sistema educativo, todo el sistema formativo también de la educación no formal y, por supuesto, las instituciones y las empresas. Muchísimas gracias por habernos presentado esta materia nueva, economía de la educación, y espero que el próximo curso tendremos ocasión de seguir hablando de estas cuestiones. Miguel Somoza, Agustín Belloso, buenos días, muchas gracias.
Gracias.
Buenos días.